Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Es esto. La posexperiencia es trabajosa, difícil, selectiva y desestabilizante. Bien, lo es como puede serlo un videojuego, pero es trabajosa, difícil, selectiva y desestabilizante. Quien crea que el game es un ambiente fácil, no ha entendido nada. El iPhone es fácil, no lo es el game. No lo es vivir en el game. No lo es ganar. Al game. Es todo lo contrario a dar un paseo, hasta el punto de que me atrevería a decir lo siguiente. Al final, la principal diferencia entre la idea de experiencia que tenía el siglo XX y la idea de posexperiencia que surge de la insurrección digital no radica tanto en ese asunto de la profundidad y de la superficialidad. Sí, por supuesto, ese tema es colosal. Son exactamente dos modelos simétricamente opuestos. Es un vuelco completo de lo que se pensaba. De acuerdo, pero al final la diferencia más grande es otra. La experiencia, como la imaginaba el siglo XX, era realización, plenitud, rotundidad, sistema hecho realidad. La posexperiencia, por el contrario, es arrebato, exploración, pérdida del control, dispersión. La experiencia era la conclusión de un gesto solemne, el resultado tranquilizador de una operación compleja, el regreso final al hogar. La posexperiencia es, por el contrario, el principio de un gesto, es la apertura de una exploración, es un rito de alejamiento como las series de televisión, que de hecho son animales de la era digital y no tiene final, y tampoco es un final. Alessandro Barico, esta noche en La República de las Letras con The Game. Antonella Esteves.
Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están?
Patricio López.
De vuelta. De vuelta. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Barico.
Ah, Barico es un buen lugar.
Omar Sarraz.
Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
Muy bien. Aquí volviendo al lugar del crimen.
A uno de nuestros autores más leídos, favoritos además. Hasta Omar le gustó Barico.
En esta ocasión, en forma de ensayo. En forma de ensayo. Omar. En esta ocasión en forma de ensayo, con un ensayo sobre la sociedad digital, con un ensayo que nos deja consternados, muy brillante, muy bien escrito, por supuesto, muy informado, muy bien trabajado, y al mismo tiempo polémico, de puro amable y simpático que es el ensayo. Uno esperaría más acritud, uno esperaría... Yo me sentí viejo al lado de Barico. Sentí que él era tan joven y yo era tan viejo, que yo era tan regañado. Yo regañaba por toda la realidad que vivíamos y él estaba allí disfrutándola. Todavía no lo puedo comprender. Siempre esperé que al final del libro en algún momento dijera, pero no, todo esto que he dicho en realidad goza de una diferencia sustancial. Y es que yo realmente detesto todo esto por tal o cual razón. No ocurrió.
Integrado.
¿Cómo quedan ustedes? ¿Cómo les quedó el rostro, el cerebro, el ojo después de leerlo?
Diré que es muy, siempre muy entretenido leer a Barico porque uno sabe que va a pasarlo bien en el deleite de la escritura, primero, ¿no? Sí. Nosotros acá hemos leído un montón de libros, hemos leído Seda, hemos leído Interwin, que es de mis favoritos, hemos leído...
City. ¿Leímos City? Sí.
Ustedes leyeron Emaús, yo no estaba, Homero Iliada, o sea, hemos leído un montón, nos encanta Barico. Sí.
Emaús fue mi primer libro.
Fue tu primera vez, yo no estaba para acompañarte. Sí. A tu primera vez, Omar,
¿viste? No, qué pena.
Pero esto, claro, no habíamos leído a Varico ensayista, y además este libro tiene un tono que es muy divertido. El tono del libro es divertido porque él está jugando todo el rato y está echándose tallas todo el rato y echándole talla al lector todo el rato. Y yo creo que eso ayuda un montón porque igual se mete en un tema denso, que es básicamente cómo llegamos hasta acá, en la lógica de la civilización o la construcción de esta cultura digital en la que habitamos, partiendo con los orígenes de internet y de la web y de las aplicaciones, etcétera. Yo había leído libros sobre eso, periodísticos, mucho más densos, y acá lo pasé muy bien leyéndolo, y como Alberto también regañé harto con Varico, porque es como que siento como que él lo estaba pasando, lo pasa mejor que yo en esta era digital, y como que claro, como que está, como diría Eco, está absolutamente integrado, y nosotras, por lo menos yo, guardo un poquito en el espacio apocalíptico.
Sí, obvio.
Sí. Bueno, es interesante porque en este ensayo se vuelve a la historia como sucesión de grandes figuras, hitos, casi como la historia que estudiamos en la básica, que es la que se escribía en el siglo XVIII. Eso es lo que sentí yo, o sea, estaban las grandes marcas, los personajes, uno después del otro, a veces como... Pucha, no puedo evitarlo, sospechaba que había auspicios, que algunas de estas marcas pagaron para estar en el libro. Pero siendo justos, es muy ameno, muy bien fundamentado y muestra cómo hemos pasado básicamente el siglo XX con toda... Por eso es optimista, ¿no? El siglo XX con todas sus masacres y su... Es el siglo de mayores catástrofes, o de uno de los peores que ha tenido la humanidad, en el que nosotros nacimos, a este siglo XXI, que sería una estrategia para salir de todo ese horror que tendrían estos ingenieros, sobre todo en California y en algunos, casi todos en Estados Unidos, ¿no? Esta cosa de cómo escapamos de este mundo aterrador que fue el siglo XX, con todas sus promesas incumplidas. Y es esa comparación entre los dos mundos, uno de los centros que yo encontré interesante, de dónde venimos y cómo llegamos acá, ¿no?
Sí. Bueno, si cualquiera que haga una comparación entre el siglo XX y el siglo XXI podría llegar a la conclusión de que el siglo XXI sale mejor parado, porque bueno, todavía no hemos tenido bombas atómicas ni grandes dictaduras totalitaria,
ni esas solo cosas pandemia que ocurrían y calentamiento antes, global.
¿No? Claro, claro. Esas cosas que ocurrían antes. Entonces, claro. Y es cierto lo que dice Alberto, y yo no sé cuán en broma, cuán en serio lo dijo Alberto, pero efectivamente uno se acostumbra a relacionarse con determinados tipos de reflexiones o de contenidos donde lo de buen gusto es tener una postura crítica, ¿no? Y es poco habitual, al menos debo reconocer en mi experiencia leyendo libros, pero también leyendo para mi trabajo como periodista, encontrar un ensayo que trata de explicar, pero que incluso trata de mostrar todos los beneficios que tiene esta época que estamos viviendo, que es una época digital. A mí me gusta leer ensayos, creo que precisamente por las razones que describe Varico, estamos en una época donde cuesta más hacerse el tiempo para pensar las cosas de fondo. Y hay muchos ensayos que de distintos lugares van en la línea de lo que plantea este, que es algo así como: vivimos una época de la historia de la humanidad que no se parece a ninguna otra, vivimos en una época donde todo puede llegar a ser muy rápido y automático, donde las mediaciones están interrumpidas, esto mismo que estamos haciendo ahora. Yo no sé si ustedes hace exactamente un año atrás se habrían imaginado que podríamos hacer un programa de radio con Alberto a miles de kilómetros de acá, y está ocurriendo. El libro va haciendo una reflexión sobre todo eso, pero también sobre el modo en que cambia nuestra relación vital con el mundo. Yo creo que ese es un tremendo tema, independientemente de que al final uno puede sentirse más o menos de acuerdo con los contenidos del libro. Yo creo que es un ensayo interesante. Yo creo recordar que aquí hemos hecho algunos que van más o menos en la misma línea. No me acuerdo, por ejemplo, si Fraude lo hicimos en La República de las Letras, y es que es mucho más crítico, ¿no?
Sí, pero
sí, sí, pero hace un planteamiento que es complementario con este. Bueno, algunas de las cosas que hemos leído de Byung-Chul Han también podrían tener paralelos con este. En fin, yo creo que es bueno darle una vuelta a eso. Lo único que uno le da lata es que te hagan sentir que vives tu vida como si estuvieras en un videojuego, ¿no? Un joystick del Atari.
Sí.
Yo creo que ya, o sea, puedo decir algo muy importante, pero mejor guardémoslo para después, ¿no? Y escuchemos un tema. ¿Alguien tiene el interés, el deseo?
Yo puedo partir con un tema que me encanta y que yo creo que puede instalar un poco la conversación. Veamos para dónde llegamos, ¿no? Porque un poco lo que termina sosteniendo Barico a lo largo del libro es que todas las cosas que le criticamos a la cultura digital estaban en la historia humana antes, y lo que hizo la cultura digital fue potenciarlas, ¿cierto? Entonces, básicamente, que somos nuestro propio némesis. Y eso así se llama la canción que vamos a escuchar, de un músico francés que a mí me encanta, que se llama Benjamin Clementin, y esto se llama Némesis.
If I held my breath on you, I would die 1,000 times. And if chewing was to show you how much I cared, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died 1,000,000 times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis our token. You turn around, march on to your new home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Remember your days are falling down. Now these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days are falling over. Treat others the way you want to be treated.
So long you ride.
Todo eso son puntas del iceberg. Detrás, abajo, dentro, no sé. Había un montón de complejidad, pero la esencia de las cosas flotaba en la superficie. La encontrabas al primer vistazo, la entendías en un momento, la utilizabas inmediatamente, sin mediaciones, sin sacerdotes. El iPhone está hecho así, Google está hecho así, Amazon está hecho así, Facebook está hecho así, YouTube está hecho así, Spotify está hecho así, WhatsApp está hecho así. Despliega una simplicidad donde la inmensa complejidad de la realidad emerge en la superficie, dejando tras de sí cualquier escoria que haga más pesado el corazón esencial. De lo cual se deriva un índice sintético de lo existente que habría tranquilizado a Aristóteles, encantado a Darwin y excitado a Hegel. Todos ellos gente que buscaba la esencia por detrás de la apariencia, lo sencillo detrás de lo complejo, el principio antes de la multiplicidad, la síntesis después de las diferencias. Estoy seguro de que habrían valorado muchísimo la página de inicio de YouPorn en el caso de que tuvieran tiempo para semejantes amenidades. Ahora sabemos que con instrumentos como esos, la insurrección digital golpeaba de lleno el corazón de la cultura del siglo XX, desintegrando su principio fundamental, que el núcleo de la experiencia estaba sepultado en profundidad, que era accesible solo con el esfuerzo y gracias a la ayuda de algún sacerdote. La insurrección digital arrebataba ese núcleo de las garras de la élite y lo hacía subir a la superficie. No lo destruía, no lo anulaba, no lo banalizaba, no lo simplificaba miserablemente. Lo dejaba en libertad sobre la superficie del mundo. De manera que ahora podemos decir una cosa. Eran hombres que pensaban al contrario. Rechazaban el mito de la profundidad y tenían el instinto de destruir la oposición apariencia-esencia. Para ellos, esencia y apariencia coincidían. Lo que querían era reconducir la experiencia a los elementos esenciales que pudieran ser colocados sobre un escritorio y estar al alcance de gestos sencillos y rápidos. En este instinto eran guiados por un miedo que ahora no tenemos que olvidar. El miedo a que otra vez el corazón de las cosas acabara hundiéndose en algún lugar donde permaneciera una inmovilidad cuyo acceso quedara regulado por alguna casta sacerdotal. Habían visto qué desastre podría producir un esquema semejante y de forma instintiva elegían soluciones que hicieron posible volver a ese que hicieran imposible volver a ese infierno. Tenían en mente una estrategia que a su manera resultaba genial. Si existía un sentido auténtico a las cosas, era necesario sustraérselo a cualquier forma de aislamiento y hacer que subiera a la superficie visible del mundo. Estamos leyendo The Game de Alessandro Barico esta noche invernal, veraniega. Todo simultáneo, todo en el aquí y en el ahora, en todas partes del mundo, en la República de las Letras.
Sí. Hablando de las posibilidades de velocidad de internet, ¿no? Viste que yo me quedé diciendo, Benjamin Clementine era parisino y no po, el inglés, pero se fue a vivir de adolescente a París y por eso yo tenía esa intuición. Lo que de alguna manera da cuenta de lo que estamos hablando, esta necesidad urgente de decir, espérate, no, tengo este error, tengo que ir a sacármelo encima inmediatamente, y tengo esta urgencia y ahora todo el conocimiento está en mi poder y puedo hablar correctamente de los hechos.
Solo quiero decir algo antes de que digan los demás, solo un detalle, uno de los mayores insultos con los que me encontraba cuando vine a Chile a vivir y que me desconcertaba era cuando te decían denso. Te pusiste denso.
Te pusiste denso.
Y justamente eso es lo que está diciendo Darico. El siglo XX era denso. Entonces, así estamos ahora.
Sí, yo creo que el diagnóstico punto por punto de Darico es irrefutable. La valoración es opcional. Él tiene una valoración a partir de su análisis, pero el análisis es inobjetable. O sea, está diciendo, mostrando cómo el ambiente, nuestro ecosistema se modifica en lo digital, se pierde la dimensión de la corporalidad, cómo se vuelve superficial, cómo hay un giro al pragmatismo, a lo que está presente, una pérdida de la capacidad de observar lo que está ausente. Hay una serie de factores que él va describiendo magistralmente. Describe cómo los grandes revolucionarios de nuestra época son un conjunto de pequeñísimo, pequeñísimo el número de expertos tecnológicos o personas con mucha suerte en términos de del acierto de una configuración comercial. Y comienza
hombres blancos anglo.
Hombres blancos, anglos, en fin. Y empieza
ingenieros.
Dentro de los cuales solo se describe, entre todos los que configuraron todo este escenario, un europeo, ¿ya? No estamos hablando de un sudamericano, un africano, un asiático. Asiáticos hay, son japoneses. Japón es, desde la Segunda Guerra, en términos prácticos, una colonia tecnológica y política de Estados Unidos, ¿ya? Es uno de las potencias sin dientes, como se denominan los países que quedaron bajo la órbita norteamericana, reciclando los ingresos de Estado, el dinero de Estados Unidos y apoyando en el desarrollo tecnológico del mismo. Alemania y Japón, digamos, que quedaron bajo tutela militar de Estados Unidos y de los aliados. Bueno, en ese contexto es bien, el diagnóstico es impecable. La pregunta es, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo ponderamos? ¿Y qué tan mejor es la vida en estas condiciones, siendo parte de un juego, de un videojuego? ¿Qué tan mejor es nuestra vida hoy respecto a lo anterior? Y ahí es donde el libro hace una cosa muy provocadora, que es hacer un elogio, entonces, indirectamente, al movimiento, a la superficialidad. Toda esta tesis del movimiento, una tesis que es bien conocida, aquí está expresada de una manera magistral, de una manera bella, además, pero brillante en términos intelectuales. Pero hay una cosa que no se dice acá, que todo ese movimiento, toda esa velocidad, ha generado sociedades muy disruptivas, carentes de sentido, muy anómicas. En fin, o sea, hay una serie de cosas que quedan pendientes en esta discusión, pero aún así sigue siendo completamente extraordinaria la forma de exponer algo que de hecho todo el rato te está pulsionando tu sentido común y te va jugando para en algún momento querer decirte justo lo contrario de lo que tú piensas mientras tú crees que vas en el camino de lo que tú piensas, incluso después de que te aclara que te va a hacer pedazo en el camino y tú dices, no, esto no es así, apuesto que me apoya, que me quiere todavía.
Pero es que yo creo que una cosa no quita la otra, o sea, creo que uno puede estar yo estoy de acuerdo con todo lo que pone Barico, pero además creo que hay algunas cosas en las que no se mete, sí. Que me parece que a mí son importantes. O sea, él abre el libro hablando de, y no sé si les pasó a mí, me dio un vértigo atroz pensar que esto que nosotros habitamos, ¿no? O sea, que partió en 95, o sea, tiene todos los antecedentes antes, desde los 60, pero es como, yo me acuerdo entrando a la universidad y la primera vez que usé internet en la universidad, porque todavía en mi casa estábamos lejos de tener un computador, y era como, no podía creer que hubiera un chat donde pudiera estar conversando con gente en otro lugar del mundo. Para mí era, me parecía... Y eso fue solo el 96. Digo, hay algo ahí que es súper alucinante. O sea, por ejemplo, una cosa que a mí me parece que yo pensé que se iba a meter y no se mete, es... la lógica de mercado de las relaciones y la pérdida del otro, ¿cierto? Él habla de este individualismo global que puede transformarse en un egoísmo global y se acerca desde el lado político, pero yo también creo que hay un tema con los vínculos que es súper fuerte y que probablemente para mí, de manera personal, es una de las cosas que yo más sufro de la cultura digital. El hecho de, por ejemplo, de cómo la gente se trata en Twitter. O sea, es como que cualquiera persona, la existencia de los trolls, y cualquier persona le puede decir cualquier cosa atroz a otra persona en una red social, me parece muy fuerte. O lo que pasa con las aplicaciones de cita, en donde hay toda esta idea de que el otro es desechable, y que un número más, chao, ¿cachai? Y no te hablo más, me desaparezco, ghosteo. O sea, es como que cómo no, como el otro también es una construcción digital, él habla de este inframundo versus el mundo real y cómo terminamos habitando en ambos lados. Yo creo que la pérdida de la conciencia del otro como un ser real hace que hayamos descuidado nuestras maneras, ¿cachai? Y yo creo que sería, no, me cuesta pensar, excepto quizás en un estadio de fútbol, en un lugar así como donde la cosa esté bien, bien candente, ¿no? La gente se insulte de la manera en que lo hace en Twitter. Por ejemplo, ¿cachai? Y en esas cosas Barico no se mete. Entonces, como idea general, a mí me parece que es como que no estoy en desacuerdo, las cosas que a mí me duelen en general no las nombra, pasa de largo, diría.
¿Y no será que para los ganadores es más fácil tener posturas como las de Barico?
O sea, ¿tú escribiste eso esta semana, no?
O sea, digo, todo orden genera beneficiados y perjudicados. En eso, que es una obviedad la que estoy diciendo, no hay ninguna diferencia entre el orden actual y cualquier otro previo, ¿no? Siempre hay gente que sale ganando y otra que sale perdiendo. Evidentemente, cuando uno agarra el mejor lado de esta revolución tecnológica, efectivamente puede llegar a beneficiarse muchísimo. Pero, por ejemplo, pasa lo que tú dices, Antonella. Otra de las cosas que a mí me llaman mucho la atención y que tampoco aparecen en el libro es esto de la pérdida de confianza en que las cosas tienen que demorar un tiempo, ¿no? Que a mí al principio me parecía súper bien, pues, o sea, creo que lo hemos hablado más de alguna vez, tú pones la ropa en la lavadora, a los 40 minutos sale esta planchada, no es necesario hacer hamburguesas, ya no es necesario poner a cocer los zapallos para hacer una sopa, todo funciona perfecto, digamos, uno puede comer tomates en invierno y paltas en verano, no hay ningún problema. Pero es increíble cómo eso nos determina, porque cuando las cosas dejan de costarnos, inmediatamente hay una parte nuestra que se aliena. Y cuando tú hacías referencia a eso, Anto, las relaciones que valen la pena en esta vida siguen costando tiempo, siguen costando esfuerzo, y por eso uno las atesora también. Es cierto, Barico, como dice el Alberto, hace un diagnóstico que es irrefutable, pero que además nos ordena. Sí, yo creo que eso es súper importante también, y yo lo pensaba en todas aquellas personas que alcanzamos en algún momento de nuestras vidas a vivir el siglo XX, y luego esta otra, pero muy especialmente en aquellas que no lo vivieron, que nacieron después del 90 o algo por el estilo, saber por qué es tan brusco el contraste y por qué lo hemos podido ver en el horizonte de nuestras vidas. Porque nosotros de alguna manera, para usar terminologías de este, pero de cualquier otro libro, también somos de una fragua moderna más que posmoderna, ¿no? O somos un híbrido entre las dos cosas. Y por lo tanto estamos en condiciones de apreciar esas diferencias. Es probable que otra gente no. Yo por lo menos cuando chico sabía que solo podía comer palta en invierno y tomates en verano, por decir una tontera, ¿no?
Claro. Bueno, mi primer mail fue después de haber salido de la universidad. Ahí fue la primera vez, cuando me hablaron por primera vez del mail fue una gringa que había vuelto a Estados Unidos y que me dio su dirección de mail como 2 años después de haber salido de la universidad. Y yo no entendía qué era eso. Es increíble todo lo que ha pasado, sí.
Igual que conservadores que somos, me impacta. Oye, Pipo, tenemos que ir a la canción.
Vamos a la canción. Voy a ir yo como maestro de ceremonia del día de hoy. Es difícil encontrar música adecuada para esto, pero yo me quise concentrar en qué tipo de canción sería una canción que hablara de una superficialidad tan contundente. Y pensé que quizás una canción que haya sido alguna vez un verano exitosa y que hable de lo superficial con un tono, debo reconocer, y lo lamento, pero lo lamento más por ellos que por mí, con un tono un poco discriminador, ¿ya? Quizás para otra época, pero bueno. Pero me acordé de Gloop, que nadie se acuerda de Gloop, ni yo tampoco, pero me acordé de Gloop. Y pensé en Chica Light, ¿no? Que no se confundan con Chica Eléctrica, que es otra cosa, nada que
ver. No digas el nombre de esa canción, por favor, Alberto.
El problema no es el nombre de la canción. El problema es la edad de la Chica Eléctrica.
El problema. y las cosas que dice, que no son muchas. Que es ya, la, pues, mira, y mira, y es una condena porque es la misma chica que hace la primera publicidad de Negrita.
¿La Chica Eléctrica o la Chica Light?
Sí, la Chica Eléctrica.
Ya, pues. Mira, ¿viste? ¿Cómo aprendemos cosas? Vamos entonces con juntan, Gloop.
¿Cómo se juntan los Gloop? Chica Light.
Destinados a desaparecer como objetos, eran legados como boyas que señalaban el punto exacto donde había emergido el corazón útil de las cosas, desasido de la complejidad de los procesos propios del siglo XX que lo mantenían preso. Estaban allí, señalando que la esencia de la experiencia había salido de sus guaridas subterráneas, eligiendo la superficie como su hábitat natural. He de decíroslo, hemos llegado al corazón de la cultura digital. Al fin y al cabo, se trata solo de un teléfono, me diréis. De acuerdo. Pero con gente que pretendía cambiar la cabeza de las personas cambiando los instrumentos que tenían en la mano. Hay que prestar atención a cómo hacían esos instrumentos. Y en el iPhone debemos tener la lucidez de reconocer un esquema mental que iba a tener una enorme influencia en nuestro modo de estar en el mundo. Es una figura fácil de reconocer, un iceberg. Una enorme complejidad desaparece bajo la superficie del agua y el minúsculo corazón útil de las cosas sale a flote. Articuladas operaciones matemáticas, almacenadas en depósitos subterráneos, generan resultados elementales que pueden leerse con facilidad en el aire limpio de la superficie. El esfuerzo fluye desde un antes olvidado y la experiencia se presenta como un gesto inmediato, natural. Un iceberg. Leemos a Alessandro Baricco con The Game, que es de el 2019. Si no digo mal, me encantaría saber qué piensa Baricco de lo mismo que escribió en un mundo pandémico en donde la cultura digital se ha exacerbado hasta límites insospechados. Exacto. Alberto, estás en silencio. Déjanos oír tu dulce voz.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo conozco una persona que una vez habló con él y entonces él le explicaba que en realidad él había escrito poemas, prosa, que había escrito ensayo, drama, que había escrito guiones de televisión, de películas, que se había hecho, había escrito de todo, pero que sin embargo su verdadero oficio, lo que a él lo llenaba, era que él tenía un cafecito arriba de un cerro que miraba el mar. No sé si el Mediterráneo, el Adriático, pero el mar. Y que eso era lo que a él le importaba. Una persona así no es una muestra representativa. No vale. Yo agradezco en todo caso, mi hijo se llama Alessandro, en gran medida por Baricco, ¿no? Y efectivamente sacó el mismo optimismo y la misma alegría, mi hijo, ¿no? Así es que lo agradezco, pero no, debo decir que a la gente como uno, ver a alguien tan optimista, ¿no?, te produce un poco de rabia, o sea, no, sí. Tú sientes que ¿por qué? ¿Ya? Porque de verdad, o sea, esta sociedad que él describe es una sociedad que en la alegría, en la tranquilidad, en la calma absoluta, nos conducirá, probablemente, creo yo, a un gigantesco abismo. Pero bueno, ahí está. Y me puedo imaginar por quién habría votado Baricco, además. Me puedo imaginar.
Ya te di la lectura. Te di la lectura de la superficie que espejea, y cómo es una superficie que no tiene contenido visible. Cualquiera que se refleje en esa superficie se va a ver a sí mismo, porque el otro no está declarado.
¿De cuál de las dos primarias están hablando ustedes?
No, vamos a decir que Boric ha dicho lo que piensa. El otro cuando
pero si dice, yo no dije Boric.
Yo estoy diciendo, yo me hago cargo de mi lectura. Lo que pasa es que a mí me pasó que leyendo The Game me acordé mucho de Sitchin. Sí. Y de que soy una persona que defiende lo que cree. Mi problema es que yo no sé lo que cree.
No.
Bueno,
es un videojuego.
Pero ahí está, entonces, enójense con Baricco. Mire.
Pero mira, ¿puedo mencionar, ya, Omar, alguna, muy brevemente, alguna paradoja?
Diga, no, extensamente.
De lo que leí del libro. Esta idea de horizontalidad que nos dan estos tiempos, ¿no? Que uno se lo puede saltar todo y que, como dice la Antonella, puede buscar inmediatamente el dato biográfico de un cantante, ¿no?, que no tiene que tomar una micro para ir a una biblioteca, en fin. Entonces, como uno se siente en una época donde se supone que se lo puede saltar todo y en realidad está en la época más desigual en términos materiales de la historia de la humanidad. Por lo tanto, hay una experiencia vital que no calza con la estructura. Luego, el tema como de una falsa horizontalidad, ¿no? Y como que también uno puede compartir gustos que antes solamente eran de las élites. Entonces, todos nos podemos endeudar y viajar y también a través de la tecnología.
Sí.
También sabemos que no es cierto, también sabemos que estamos condicionados y precisamente nuestra relación con los smartphones, como decía el autor de Fraude Book, es una relación donde nosotros mismos estamos cual esclavos del siglo XVIII, entregando la información a la Matrix para que vaya generando patrones de consumo sobre el resto y sobre nosotros mismos. Entonces, Eso que plantea Alberto, efectivamente uno le produce una contradicción. Es como, en algunos momentos incluso, sin, yo sé que no llega a este punto, porque Barico es muy elegante, pero incluso uno como que se queda con un, voy a decirlo así, como con un retrogusto apologético en el libro, ¿no?
Sí.
Que no coincide con aquellos autores que han escrito sobre lo mismo y con los cuales uno tiende a estar más de acuerdo, ¿no?
Bueno, y yo quería decir también que una cosa que me llamó la atención, y la que no estoy de acuerdo con Barico, es que él habla de que normalmente todo esto se considera una revolución tecnológica y que ha habido revoluciones mentales. Entonces dice, la Ilustración y el Romanticismo, por ejemplo, fueron revoluciones mentales. Se transformó el mundo a partir de una estructura mental. Y dice, esta no es en realidad una revolución tecnológica, esta también es una revolución mental. Entonces dice, todo esto viene de ciertas actitudes, de la elevación del juego a esquema fundacional de una civilización, de que el movimiento sea el principio y que todo lo que se queda estático degenera en fanatismo y en muerte y destrucción, la inversión de que lo profundo, que la superficie es lo importante, esta cosa de moverse rápido, pero esa linealidad que pone Barico de revolución mental lleva a revolución tecnológica tampoco es, o sea, tú no puedes hacer nada de esto si no vas escalonando, o sea, hay un cambio tecnológico y eso hace que varíe nuestra forma de pensar. Esa variación de nuestra forma de pensar puede llevar a un nuevo cambio tecnológico, pero no es, él hace también una cosa lineal que me parece simplista, o sea, esta es una revolución mental, no es como dice una revolución tecnológica, y viene de unas actitudes de, digamos, de gente que estaba un poco harta del siglo XX. Yo no sé, todo esto eran jóvenes, no pasaron por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Dice que son nietos, hijos y nietos de gente que estuvo en ese horror de las mediados del siglo XX y después la Guerra Fría. Pero yo no le daría esa linealidad, que ellos ya tenían una estructura mental, una revolución hecha, y de ahí partió todo lo tecnológico. Son cosas que se van complementando como una escalera. Y por otra parte, esa cosa de que ellos no pasaron por ahí, también es una tesis que hay que demostrar, que esta gente haya querido hacer todo esto para escapar de un siglo XX aterrador, ¿no? Eso me
parece. Yo creo que sí lo demuestra, y creo que él hace la diferencia entre primera generación y segunda generación. O sea, él habla de los pre... Silicon Valley, básicamente, de los San Francisco, diríamos, ¿no? Que sí estaba mucho más ligado al movimiento hippie y a la contracultura y a la experimentación con el LSD y a la cosa así como sospecha de las élites y del gobierno, etcétera. Y ahí él nombra un par de como padres teóricos, ¿no? Que también fueron parte como de las primeras pruebas. Y luego esta segunda generación, que sería como la generación que hoy día está lanzando cohetes al espacio, básicamente. O sea, toda esa gente... que,
para hacer negocio.
Claro, que sea ultra forrado en esta lógica.
Cero épica, ¿eh?
Claro, creo que ahí hay un cruce que es bastante menos elegante, ¿no?
Pero es que esa es la historia en todo caso de las tecnologías. Yo creo que ahí hay una cosa como sociohistórica que falla, porque hay mucho dato aquí, pero efectivamente la perspectiva, ¿no?, es otra cosa. Yo simplemente apunto que lo normal en la historia es que las nuevas tecnologías de alto potencial transformador parten como fuerzas liberadoras, como energía revolucionaria, como elementos de igualación, y cuando las élites aprenden a ocupar esas tecnologías, se incorporan a ellas, vean simplemente que después de los diversos casos de grandes hackers y robo de data central del mundo que ocurre a principios de los años 2000, Estados Unidos toma un control digital del mundo sobrenatural después de eso. O sea, hay un punto en el cual eso ya gira por completo. Eso es lo primero. Entonces hay que decir que la forma de ese ecosistema no es siempre estable. No significa que como nació libre, termina libre. Y lo segundo, que sociológicamente, lo que decía Omar, sociológicamente el argumento de Barico en ese punto es completamente débil. la experiencia, eso está en cualquier sociólogo, en Bourdieu, por ejemplo, está muy claramente, en la antropología, qué sé yo, está muy claramente. Las prácticas determinan de mayor, con muchísima intensidad, las configuraciones de las personas, los sistemas de valores, las formas de configuración mental, las formas de configuración social, psíquica. O sea, son las prácticas. O sea, yo no creo en la propiedad privada primero y después corro el cerco. Yo corro el cerco, me quedo con la vaca y después creo en la propiedad privada.
Pero eso decía en lo que yo leí, que esta gente estaba consciente, que estoy buscando lo nuevo, estaba consciente de que para cambiar la mentalidad, dice, con esta gente que pretendía cambiar la cabeza de las personas cambiando los instrumentos que tenían en la mano. Entonces,
pero ellos ya tenían, bueno, el cambio en la mente, según él.
Pero no es la práctica, ¿me entiendes? No es imaginarse. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto de matriz de percepción. O sea, yo creo que todos configuramos una matriz de percepción. La matriz de percepción de nuestra era es la matriz de la perspectiva que nace en el Renacimiento en Florencia. Esa es nuestra matriz con la cual surge la mirada teatral, la mirada del cine. Y esa configuración mental produce a su alrededor una dimensión conceptual. Y no es al revés normalmente, que una dimensión conceptual cree las formas perceptuales. Yo creo que en ese sentido somos muchísimo más animales de lo que creemos.
Ahora, él también dice algo por ahí que a mí me hace sentido, ¿no? Y que es una cosa que yo se lo escuché cuando él vino a Chile a dar una charla, Teatro Amin, una cosa así, y él hablaba del storytelling. Y yo creo que este problema que tenemos tiene que ver exactamente con eso. O sea, que la realidad se construye entre el dato y el storytelling. Que en mi traducción sería el relato, ¿no? Entonces, lo que él presenta es una serie de datos, y como datos son bastante incontestables. Efectivamente, ahí están, y de hecho están ahí en la web. Sí. Luego, él construye un relato respecto a esos datos que llevan a mirar entonces esta cultura digital en la que habitamos desde cierto lugar, para él bastante más optimista que quizás para nosotros. Ahora, a mí me pensaba que, y ese relato, básicamente mezclado con el dato, es el que hace que uno se sienta como se siente en la realidad, ¿no? Y habitamos de esta manera. Y yo pensaba igual, toda la parte donde él habla de, por ejemplo, cómo él se distancia de las redes sociales, pero que igual tiene redes sociales y le paga gente para que maneje sus redes sociales, y esta tensión, que a mí también me parece súper familiar, porque yo soy súper usuaria de las redes sociales. O sea, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, ¿cierto? Y lo uso todos los días, y estoy pendiente, etcétera. Y al mismo tiempo reclamo con el tipo de sujetos que está produciendo esta instantaneidad, ¿cierto? Este anonimato, esta, ¿cachai? Como que siento, sí, que hay muchas contradicciones. Y la veo en mí primero, ¿no?
No, pero eso está bien. Yo uso Adidas, pero Adidas no me usa.
Loco, me tejiste chalequito para que caché.
Mira, está lindo.
Ato.
Lindo.
No, pero cuando todo el mundo está detrás de la tendencia, Antonella viene con suéter tejidos por ella misma.
La lechería de la que habló Arico, ¿viste?
La lechería.
¿Ah? No es lo mismo jugar un partido que rayar la cancha, por favor.
Ya, pero lo Arito son AliExpress. Es ahí la contradicción en patines. Sí. Oye, tenemos que irnos a todo esto.
Tengo una canción.
Ya, pues nos vamos
con una canción. Y tenemos que, pero tenemos que salvar a Clepsidra.
¡Oh! Tenemos que salvar a Clepsidra, sí.
José Pedro Alessandri 94, www.libreriaclepsidra.cl.
Instagram también.
Sí. Sí, ahí estamos para atenderlo en todo lo que necesiten, y para buscar lo que no tengan. Y quiero, te digo, Alberto, a ti que estás en España, Antonella y Pato, que son mis amigos, te doy una canción. Y digo, play the game.
Ah.
Yo creo que...
¿Pensé que ibas a poner la canción de ese videojuego que se llama Sueño con Serpiente, donde la mata y va apareciendo otra mayor?
Claro, esa era buena. Pero bueno, no, pero en este caso pensé en Play the Game, que empieza además con una especie de sonido de videojuego espacial y que dice todo el mundo juega el juego. Entonces tal vez podríamos irnos con Queen. bailando un poquito.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, pues, placer. Cuídense.
Los queremos. Nos vemos. Besos. Abrazo.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.